Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Estamos en directo. La verdad es que hay cosas que no se entienden cuando uno está en un hotel y no sabe pasar una llamada de recepción a la habitación. Pero bueno, iremos con el móvil porque para eso están, os inventaron los móviles, para no tener que pasar por ciertas personas. Así que les saludamos desde Valladolid en este programa 5453, un día antes del último vals, porque mañana será la última oportunidad que tiene el Real Club Deportivo Español para seguir luchando y conseguir el ascenso directo. Si mañana no conseguimos ganar aquí en Pucela, ya podemos empezar, aunque de manera muy interior, desde el día del Elche llevo diciendo que el objetivo es, por supuesto, subir, pero que el objetivo en estos momentos es el seguir luchando y de una manera ya definitiva y, bueno, pues llegar a la promoción, al playoff, es decir, confirmar el playoff de una manera ya oficial, porque si no nos vamos a ver situados en una situación difícil que es el tener que ganar el próximo lunes, no este lunes que viene, el otro al Oviedo, ir a Morevieta, ir a Cartagena, jugarlo todo en 3 partidos, cuando desde hace ya varias jornadas solo hacemos que empatar, empatar y empatar. Así que espero y deseo que mañana, y supongo que es el deseo de toda la afición del Español, consigamos demostrar que somos el Real Club Deportivo Español, consigamos demostrar que somos el mejor equipo, aunque no lo estamos haciendo desde que empezó la Liga, y de esa manera, bueno, pues llegar a ese punto donde todos queremos, que es conseguir el ascenso directo y acabar la Liga el 2 de junio. Si no es así, pues habrá que asegurarse el playoff, y para asegurarse el playoff, por si acaso, también es importante mañana ganar aquí en Pucela. Va a ser una calor tremenda porque estamos ahora a 27 grados aquí en Valladolid. Quedarán menos de 30 minutos para empezar el partido mañana en el José Zorrilla y, por lo tanto, habrá que superar también esta inclemencia, porque hace una semana teníamos un frío tremendo y ahora estamos con un calor tremendo también. En el control de sonido está nuestro compañero Marc Pairés. Programa, recuerden, desde Valladolid, 5453. Les vamos a hablar, por supuesto, de la última hora del equipo, que teóricamente el equipo está o ha llegado a Madrid, porque salía en un AVE a las 3:25. Llegaba a Madrid, creo que era sobre las 6:15 más o menos. No sé qué AVE era, si era el AVE que paraba en Lleida, Tarragona, etcétera, etcétera, o era un AVE directo, pero la llegada del equipo aquí a Valladolid está prevista sobre las 8:30 de la tarde, porque vienen en autocar desde Madrid. Yo creo que era mejor ir en tren desde Madrid a Valladolid, pero bueno, como hay que cambiar de estación y todo esto, pues la logística para el equipo era mejor, pues nada, pegarse 2 horas de autocar y venir de Madrid a Valladolid. En la lista de convocados no hay novedades. Bueno, sí, novedades. Omar no está porque está sancionado. Y vuelve a la lista de convocados Rubén Sánchez, que el otro día fue el descartado horas antes de empezar el partido contra el Sporting de Gijón. Tenemos 3 opciones para suplir a Óscar Gil. Esas 3 opciones pasan dependiendo por el sistema de juego de Manolo González. Manolo González ha utilizado 3 sistemas de juego a lo largo de esta semana en los entrenamientos. Se lo contaremos en un instante, también escucharemos la rueda de prensa del míster, pero me gustaría empezar estos minutos de Tiempo de Español hablando de lo que ayer comentamos, aunque sea brevemente, porque la verdad es que ha habido bastante, yo diría que rebombori en el tema Joselu, después de que contáramos cuál es un poco la historia o cuál fue la historia de la marcha de Joselu como cedido al Real Madrid. Hubo también un exjugador del Español como Ángel Morales, que hizo un tuit en el día de ayer, lo comentamos, que también ha tenido bastante repercusión, porque es un poco la historia de lo que hizo José Lunes a la vez. Es decir, extorsionar, entre comillas. Es decir, un jugador que se quiere ir, pues lo que hace es plantearle al club una serie de condiciones que si no se cumplen las que él quiere, pues, entre comillas, se niega a jugar. O juega a un ritmo más pausado. Estas cosas, sinceramente, son difíciles de entender cuando uno es un profesional. Creo que, y lo digo por mí, yo he trabajado en condiciones difíciles como las que estoy trabajando en hoy, porque es un teléfono, pero ir a campos donde la línea te la pone un minuto antes, por lo que sea, o bueno, porque no hay condiciones en muchos campos, ni de primera tampoco, como el campo del Getafe, que bueno, que ya puedes pedirle a la jefa de prensa que te ponga cerquita de donde tienes el router y te ponen en la otra esquina para tirar un cable de 100 metros, cosa que es imposible. Entonces, bueno, pues entre todos nos ayudamos. Bueno, pues José Lu lo que hizo fue presionar al Español. No quiero utilizar la palabra que se ha utilizado, pero creo que se acerca bastante, que ese es el tema de extorsionar al Español casi, para que le dejara marchar al Real Madrid. La verdad es que su comportamiento no fue nada profesional, lo demostró en el Alavés, lo demostró también aquí en el Real Club Deportivo Español, y por lo tanto todas estas cosas que suceden, que mucha gente, aunque las cuentes como las contamos hace tiempo, por cierto, nunca dije que me parecía buena la marcha de José Lu en las condiciones que se marchó del Español. Yo lo único que dije, y eso está grabado, es que era un jugador que se quería ir, que aprovechó en aquel momento el vacío de poder que existe igualmente en el Español, porque aquí no manda ni Dios. O bueno, sí que manda uno, pero como está a tantos kilómetros y aquí no saben qué hacer, y si no dice nada a Chen, ellos no hacen nada. En aquel momento Catoira estaba en la cuerda floja, casi a punto de marcharse o de que lo echaran, y tampoco teníamos a Fran Garagarza como director deportivo. Yo estoy convencido que en este caso, y voy a apoyar a Fran Garagarza, Fran no se hubiera dejado presionar como hizo José Lu con su marcha. Yo lo que dije es que me parecía bien que por contrato se podía ir, porque había un club que pagaba la ficha del jugador, los 3 kilos. Otra cosa son los condicionantes colaterales que van con este tipo de contrato, que no funcionaran o que no funcionaban como teóricamente tenía que haber hecho el Español. Es decir, si tu cláusula es de 30 kilos, tú no puedes poner una cláusula de 1,5 millones para que Madrid lo compre si quiere. No, no, es cláusula obligatoria de 10 kilos como mínimo. 30 no, porque acaba contrato. Y lo que tienes que hacer, y si el Madrid dice que no, pues oye, que presione el jugador al Madrid para irse. Pero aquí es que le dieron todo tema de o todo tipo de facilidades al jugador. ¿Te quieres ir? Vale, por contrato te puedes ir. Muy bien, perfecto. ¿Qué más? Hombre, no me pongáis una cláusula grande porque, hombre, yo renuncio a una parte de la prima de fichaje. Hombre, claro que renuncias. Tu prima de fichaje estaba repartida en años. Si tú no juegas este segundo año, no te tenemos que pagar la prima de fichaje. Y se vendió como que el jugador perdonaba. No, el jugador no perdonaba nada. El club no tiene por qué pagar una prima de fichaje a un jugador que decide marcharse porque tiene una cláusula que es verdad, que se lo permite, si hay un club que paga la ficha. Por lo tanto, ese 500,000 más o menos, el club se lo ahorra. No lo gana, se lo ahorra, pero es verdad que va dentro del límite salarial y de esta manera, bueno, pues tienes un poquito más de margen, que fue lo que hicimos a lo largo del mercado de verano, aprovechar la marcha de jugadores como Montes, como Darder o como Joselu, para poder traer otros jugadores que no han dado la talla. Es que ninguno de verdad ha dado la talla. Ni Peramilla, ni Salvi, ni en su momento Ramón Ramos, ni Keita Valdé, ni Víctor Ruiz, ni Aguado, ninguno. Ninguno ha dado la talla. Y por eso, posiblemente, estamos ahora en la situación que estamos. Es decir, cuartos en la tabla, a falta de 4 jornadas, a 3 del tercero, a 6 del ascenso directo, y nos estamos jugando la vida. Mañana nos jugamos, como he dicho al principio, ya sé que es un título o un titular un poco musical, el último vals. Porque es la última oportunidad que tenemos para el ascenso directo. Si ganamos, aún tenemos opciones. No dependiendo de nosotros, pero tendremos opciones. Y además aseguramos casi casi el playoff. Si empatamos, seguiremos siendo cuartos. Y aun ganando los 3 que tenemos por detrás, que deberán ganar, seguiríamos cuartos con un punto de diferencia. Y aseguraríamos el playoff si le ganamos el día 20 en Cornellà Prat Rubiedo. Pero como el Isi es tan voluble últimamente y siempre estamos con lo mismo, bueno, pues habrá que verlo. Pero lo de mañana es como hay una expresión que quería utilizar, pero no sé si es la más adecuada, la de plata o plomo, pues mañana es eso. Ante un Valladolid que solo tiene un delantero. Delantero centro que es Negredo. El resto están lesionados. No sabemos cómo estará también Escudero, que ayer no entrenó. No sabemos si ha entrenado o no ha entrenado, pero ayer Escudero no entrenó. Y es un jugador importante. Pero la parte de arriba, posiblemente, bueno, lo tiene, es que solo tiene 3 jugadores. Anuar, que no es un extremo, pero es un jugador que puede jugar un poco por arriba. Raúl Moro como extremo. Y Negredo. Y yo creo que ellos van a jugar con un solo de punta. Entre que no tienen más y saben que a ellos el empate, hombre, les sirve, no creo que arriesgue mucho mañana el Valladolid. Nosotros tenemos que arriesgar. Tenemos que salir a ganar. Pero de principio, sin ningún tipo de que prefiero perder 4-3 que perder 1-0. Por lo menos dar la imagen de que el equipo ha ido a ganar. Si luego, desgraciadamente, pues fallamos porque tenemos errores defensivos, que luego ya les contaré, repito, cuáles un poco los 3 planteamientos que ha pensado Manuel González y que ahora y hasta mañana no sabremos cuál de los 3 va a utilizar. Por eso les digo que veremos en esas 3 opciones que son importantes de sistema, hay 3 jugadores distintos para ese sistema. Y lo analizaremos en unos instantes. Así que creo que a partir de ahora vamos a centrarnos en el partido. El tema Joselu, de momento yo lo quiero ya dejar. Pero sobre todo agradecer a muchísimos oyentes de Tiempo de Español, también a viewers en el tweet de Tiempo de Español, que agradecieron que explicáramos un poco cómo pasó todo el tema Joselu, porque claro, el club no explica, el club no es transparente, el club nunca dice nada. Y más estas situaciones, que en el fondo son unas malas negociaciones por parte del club, una sin razón por parte de los dirigentes, y que hacen que el Español acabe siempre palmando. Y repito, en este caso, yo a Fran Garagarza no lo puedo meter, porque Garagarza no estaba como director deportivo, y sí que estaba aún en el inicio de las negociaciones, aunque supongo que luego dijo, bueno, yo como me echan, a hacer lo que os dé la gana. Así que los máximos responsables del tema Joselu tienen 2 nombres, Chen y Mao, no hay nadie más, porque ya puede cantar misa en su momento Catoira. Pues agradecer de verdad que, bueno, pues hicieran o fueran partícipes de toda esta historia y que vieran bueno, pues quién nos gobierna, quién nos lleva y por qué estamos como estamos en estos momentos. Muchísima gente no sabía toda la historia. Ayer contamos toda la historia y, repito, hoy muchísima gente, pues bueno, pues a través de redes sociales, pues un poco ya se ha enterado de cómo fue el hecho de que José Lu se fuera del Español, pero sobre todo, las condiciones en las que se fue del Español y teóricamente para no volver. Y más después del partido del otro día de la Champions. Claro, para el Madrid, y con esto acabo, pagar 1,5 millones por un jugador que le está clasificado para la final de la Champions, pues es un regalo. Es un auténtico regalo. No sé si no hubiera sido por eso, o si al Madrid lo eliminan de la Champions, José Lu, el Madrid lo hubiera comprado. O, bueno, es que también depende de muchas cosas. Depende de si estábamos en primera o en segunda. Si estábamos en segunda, o si estamos en segunda otra vez y ellos no lo querían comprar, podía darse la misma circunstancia. Es que además, me hizo gracia ayer porque vi un reportaje sobre el banquillo del Madrid en ese partido y el hijo de Ancelotti le dice a Ancelotti, José Lu, entonces Ancelotti llama a José Lu. Y el que hace el comentario del reportaje, de esas imágenes, dice, es un jugador, es un obrero, es un jugador que no es de los galácticos, bueno, no sé si la palabra dijo galáctico, de los que cobran mucho, es decir, estamos hablando de que un jugador del Madrid, como José Lu, posiblemente sea de los que menos cobre, y para el Madrid es un chollo. Claro, ahora tendrá que negociar, está claro, el nuevo contrato si el Madrid paga 1,5 millones que le tiene que pagar al Español. Ese 1,5 millones para nosotros pues representa bastante, y más en la situación económica que estamos, pero de sacar 5 o 10 millones a sacar 1,5 millones demuestra dos cosas. La total incapacidad de los dirigentes, el desconocimiento absoluto del fútbol español de los dirigentes, porque tú no puedes poner una cláusula de compra, que además no es obligatoria, que es muy fuerte, es que no es obligatoria, por lo tanto fuera obligatoria. Es decir, si nosotros, y con esto acabo, al Braga le ponemos una cláusula no obligatoria de compra por Víctor Gómez, ojo, Víctor Gómez, que me parece un buen lateral, que nos hubiera ido de maravilla. Le ponemos 2 millones a Víctor Gómez, cedido al Braga, y le ponemos 1,5 millones cedido a José Lu. No me dirán ustedes, con perdón, que es para mear y no echar gota. Si alguno de los que de verdad llevó la negociación no se le cae la cara de vergüenza, es que posiblemente no la tenga. De verdad, posiblemente no la tenga. Gracias, Ángel Morales, por decir las cosas como son, porque él podía contar muchas cosas más porque las sabe, porque además él sabe lo que pasó en el Alavés, porque él fue jugador del Alavés en su momento, y lo que le hizo el Alavés se lo hizo al Español José Lu de una manera distinta. Pero eso es ser muy mal profesional, por no decir mala persona, y aprovecharse de la debilidad del Alavés, que estaba en zona de descenso y acabó bajando, y del Español, que estaba en zona de descenso y acabó bajando. Eso no es ser un buen profesional. Y alguno dice, no, ¿tú qué harías? Pues miren, yo lo que hubiera hecho primero es salvar a mi equipo, al equipo que me está pagando 3 kilos, al equipo que me ha fichado. Primero lo salvo. Y luego les digo, oye, tengo esta oportunidad, vamos a venderlo bien. El Madrid me quiere. 30 millones no va a pagar. Vamos a hacer algo. Y se vende bien. Cosa que en este club, como todo es silencio, todo es que lo hacemos todo muy bien y que los responsables, los culpables siempre en la prensa, que no nos quiere, que nos ataca, que no nos entiende, qué pena, qué pena. Pues si se hubieran explicado bien las cosas, ahora no estaríamos hablando de esto. Y si se hubieran hecho bien. Y segundo, repito, él como profesional lo que tenía que haber hecho es defender los colores del club que le estaba pagando. Pero desde hacía un par de meses, desde la marcha de Diego Martínez, José Lu desapareció como futbolista y como profesional. Desapareció. Era un alma en pena en los entrenamientos, un alma en pena en los partidos. Y nunca fue capaz de ayudar al Español. Lo hizo al principio, sí, claro. Ya solo hubiera faltado que en el mes de octubre se hubiera bajado ya del Español. Pero cuando lo tenía que hacer, que era en esos momentos tan complicados, tan difíciles, no lo hizo. Y eso no se puede perdonar. Ni olvidar tampoco. Raúl de Tomás se portó mal. Y nosotros nos portamos mal con él, con José Luno. Pero Raúl de Tomás, cuando estábamos en segunda, máximo goleador. Luego se columpió al final. En primera, máximo goleador. Cuando nos salvamos, y ya matemáticamente, bueno, virtualmente estábamos salvados, se columpió. Porque se quería ir. Y a partir de ahí pasó todo lo que pasó. Pero como mínimo Raúl dio la cara hasta el último momento, hasta el momento final donde el equipo ya respiró. Con un ascenso y con una salvación. Lo demás es otra historia. Pero ese jugador nos dejó tirados en el momento más difícil, más complicado de la temporada. Y luego el club ni supo vender, ni supo ceder, ni supo explicar. Que es algo muy habitual desde que está Chen y desde que está Mao como consejero delegado. Las 6 de la tarde, 23 minutos, hacemos una pausa y nos tomamos una estrella.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia, 54 años en familia.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella hoy viernes desde Valladolid. Estamos ya a un día para que empiece el partido, un día y unas horas para que empiece el último vals del Real Club Deportivo Español en segunda división para intentar conseguir, que es lo que todos queremos, subir de manera directa. Y mañana hay que ganar. Pasa por ganar en Pucela. Mañana nos tomaremos, como siempre, ojalá, ese momento estrella. Buscaremos los jugadores estrella del Real Club Deportivo Español, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hoy salgo, hoy no quiero trabajar. Como en cada partido, pero mañana mucho más. Mañana hay que encontrar muchos momentos estrella y muchos jugadores estrella para, al acabar el partido, decir, señores, señoras, aún tenemos opciones de subir directos. Tendrá que fallar el Valladolid, pero tenemos esa opción. Y luego veremos qué hace el Eibar, qué hace el Leganés, pero como mínimo nos ponemos a tres puntos del segundo. Haga lo que haga el Eibar. Si el Eibar gana, pues estará también con los mismos puntos que el Valladolid y seguiremos a tres puntos. Hay que ganar mañana en Pucela. No sirve otra cosa. Y ojalá podamos celebrarlo al término del partido con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 6:27, hacemos una nueva pausa y nos vamos al bufete de abogados Español Moreda.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
Querido multireformista en Obramat, no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona IVA incluido. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Especias y conservas, Dani.
Conservas Dani, 54 años de historia, 54 años en familia.
6:28, seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español. Nos vamos al bufete de abogados Español Moreda, especialista en derecho bancario e inmobiliario, arrendamiento de socios y ocupaciones ilegales, con más de 28 años de experiencia, despachos en Barcelona, Mollet y Madrid. Más información llamando a dos teléfonos que los debes de tener siempre en tu agenda: 93-570-7309, 93-570-7309, o también 674-014-627, 674-014-627, Bufete de Abogados Español Moreda, también es patrocinador de secciones. Mañana recordaremos los partidos de secciones de este fin de semana, en la previa del partido contra el Valladolid. Y antes de hablarles del tema deportivo, ya saben que hoy viernes no vamos a tener nuestra tradicional porra de For Cafetería La Parada en el Mercado del Guinardó. La porra la tendremos mañana también en la previa del partido, pero les recuerdo que mañana sábado por la noche son las fiestas de Horta Guinardó. La parada está abierta desde las 8, bueno, está abierta todo el día, pero que hay una noche de tapas en la parada de 8 a 11 de la noche, pero la parada permanecerá abierta hasta las 2 o 3 de la madrugada. Así que los que quieran ir a celebrar también la victoria del equipo, ojalá, y quieran ir a la parada, lo pueden hacer, porque hasta las 2, 3 de la mañana estará abierta la parada. Y si quieren disfrutar de tapas, de la noche de las tapas, pueden ir también mañana, por supuesto, a la parada desde las 8, no, porque a las 8:30 más o menos acabará el partido, pues se pasan sobre las 9, 10 de la noche, 10:30, Y puedan ustedes degustar esa noche de tapas en For Cafetería La Parada, en el mercado de Horta Guinardó. El domingo la parada estará abierta de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Los que quieran pedir comida, llevarse comida, pues ya saben que el domingo son las elecciones al Parlamento de Cataluña. Así, los que quieran pedir comida y llevárselo a casa, lo pueden hacer de 7 de la mañana a 12 en la parada y, por supuesto, desayunar por allí. El lunes la parada estará cerrada, pues de manera excepcional, por esta fiesta que ha pasado. Y yo creo que he recibido un mensaje, no sé si es de Joan de la Parada o no. Y el martes, horario habitual de la parada. Así que ya lo saben, por Cafetería La Parada. No sé si es de él, a ver, un momento. No, pensaba que era un mensaje. No es un mensaje. Es que me ha sonado el móvil de una manera rara. Digo, no sé que se haya cortado también el móvil, pero no, de momento parece que no. Bueno, pues les cuento. De cara al partido de mañana, antes de escuchar la... Bueno, mejor escuchamos la rueda de prensa de Manolo González y luego les explico en las tres posibilidades de jugar que está barruntando Manolo González. Un 4-4-2, un 4-3-3 y un 3-5-2. En cada uno de los sistemas hay un jugador diferente en la banda derecha. Luego les cuento. Ahora escuchamos al míster, a Manolo González, hablando de la importancia y de esa casi, para mí, yo creo que para todos, última bala de mañana en Pucela.
Bueno, és un partit important, òbviament, igual que era el partit d'ells o el partit de Leganés. Partit molt important, on sabem que si guanyem donem un cop a la taula important, també. I, bueno, sortirem convençuts com vam sortir a camp del Leganés, a camp de l'Elx, a camp del Saragossa, d'anar pels tres punts i anar a buscar el partit. A partir d'aquí, torno a dir el mateix, intentar controlar des de fora tot lo controlable i intentar, pues, coses que no pots controlar, a vegades també tenir-les controlades. Intentar, ja et dic, sortir a guanyar. Sabem que si guanyem la situació canvia radicalment, llavors pues, no queda una altra. Sortirem amb aquesta mentalitat i a morir al camp.
I m'agradaria preguntar-te també sobre en què estàs incidint més, especialment, per exemple, aquesta setmana de feina davant d'aquest partit i veient doncs, aquesta tendència de que l'equip doncs, no perd, però li està costant moltíssim guanyar i tenint en compte doncs, que pot ser si aquest partit de donar un cop sobre la taula i potser agafar aquesta embranzida que tant se li està resistint a l'equip, en què heu incidit més, per exemple, aquesta setmana?
Bueno, hem incidit sobretot en com fer-li mal al rival, on es poden fer mal ells, també. És el que fem cada setmana per preparar els partits d'aquesta manera i sobretot pues, finalitzar les accions que tenim d'atac bastant clares, ja sigui a l'hora de finalitzar, ja sigui a l'hora de presa de decisió als últims metres, i amb això estem incidint sobretot. Sí que és veritat, com tu dius, que no hem perdut des que estic aquí, però sí que és veritat que se'ns han escapat partits com el dia del Leganés, el dia del Tenerife a casa, l'altre dia amb l'Sporting, que l'equip és millor, o el dia d'ells, i penso que també et dic que si arribem a treure dos o tres partits que hem pogut treure tranquil·lament, la situació seria molt diferent i, per desgràcia, ens ha sortit creu fins ara.
Hola, què tal? Aquí arriba. Quique Iglesias de la cadena COPE, entrenador. Buenos días.
Bueno, Quique.
Tengo un par de cuestiones. Esta semana hemos venido una novedad, que es una rueda de prensa del mejor futbolista de esta plantilla, del máximo goleador, que no escuchábamos desde hacía un montón de tiempo, con unas palabras muy firmes acerca de su compromiso y de su convencimiento de que va a subir el equipo en cuatro partidos. ¿Cómo se ha trasladado eso al vestuario? ¿Cómo se ha trabajado anímicamente para este equipo que evidentemente parece bastante bloqueado en el momento en el que tiene que ganar?
Bueno, al final lo que ha hecho es transmitir un sentimiento que tenemos dentro. Yo sé que al final cuando no ganas, vuelvo a repetir, al final el fútbol son resultados. La sensación del otro día con el Sporting para mí del equipo no es mala. Creo que el equipo roba en campo contrario, superior, merece ganar, no acaba ganando. El día de Leganés pasa a tres cuartas partes. El sentimiento es de seguridad en lo que hacemos. Entonces, ellos se sienten seguros con lo que estamos haciendo. De hecho, te lo trasladan ellos mismos, que se sienten convencidos de la manera de jugar, del trabajo, que se notan menos vulnerables que durante muchas etapas de la liga. Y lo que dicen ellos, que al final es ganar un partido, cambiar este bloqueo que tú dices, sobre todo lo que te digo, a nivel mental, de llegar y pues bueno, como ha pasado a veces, tener este puntito de llegar y marcar, que conmigo, por desgracia, no estamos teniendo casi nunca. Y tener este punto de, no sé, no suerte, pero sí acierto, que a cualquier equipo le hace falta para estar arriba.
Al igual que, la última por mi parte, que Martín, la temporada para él está convencido de que acaba el 1 de junio, o el 2. ¿Tú contemplas que te queden todavía 8 partidos para acabar la liga?
Nosotros lo que contemplamos a día de hoy es ganar mañana y a partir de aquí, los 3 partidos que queden después de Valladolid, ir a morir. Para lo que nos dé, estamos con eso. Ya te digo, estamos muy convencidos de que nos vemos fuertes, que es complicado que nos ganen, que es complicado que el rival nos haga daño, y a partir de ahí, lo que estamos mirando, de verdad os digo, es ganar mañana y a partir de mañana irá por los 3 partidos que quedan y que sea lo que tenga que ser. Pero ahora mismo no contemplamos nada más que no sea ganar los 4 partidos de liga que quedan de aquí al final.
Hola Manolo, ¿qué tal? Juan Asensio de Pericos en Radio Marca. Tengo un par de preguntas sobre dos nombres propios. La primera sobre Nico Melamed. El otro día ya participó en la segunda parte. No sé si está ya listo para ser titular mañana en Pucela.
Bueno, es una situación a valorar, que Nico sabemos que es un jugador que si está bien te da mucho. También hay que respetar, bueno, veremos mañana, hay que acabar de decir un par de cosas hoy sobre el plan de partido, que está bastante claro, y en función de eso acabaremos de decidir. También es verdad que Nico venía de una lesión de mucho tiempo. Tuvo una pequeña lesión muscular el día de la Andorra, que también viene de jugar 3 partidos seguidos, muchos minutos y con mucha exigencia. Entonces, pues bueno, vamos a intentar leer todo esto bien porque sabemos que nos quedan cuatro finales y tenemos que intentar, pues como te diría, todos los valores que tenemos o todos los puntos fuertes que tenemos, pues saber utilizarlos y saber si Nico nos da para 60 o nos da para 40. Entonces, de aquí a mañana acabaremos de decidir en ese aspecto.
Y la segunda sobre un jugador importante que es Javi Puado. En las últimas jornadas, aunque marcó en Elche, no lo hemos visto a su mejor nivel. Parece no estar del todo cómodo. No sé si habéis detectado el porqué y si esperas más de un jugador que ha demostrado que puede marcar diferencias en este equipo.
Bueno, al final Javi sabemos que tiene un potencial enorme, que es un muy buen futbolista. Y al final quizá lo que le hace falta es enganchar, pues como a nosotros, enganchar un resultado de ganar. Incluso que no nos ha pasado sin merecerlo, un día que ganes que no lo merezcas. Y a lo mejor esto te hace cambiar toda la visión de lo demás. Javi necesita ese punto de sentirse cómodo, de que le salga, aparte del gol, ya no solo el gol, sino que las cosas dentro le acaben de salir bien, pero después Javi por trabajo, por implicación y por dejarse la piel, no es. Puede estar más o menos acertado, pero yo con Javi estoy muy contento porque trabaja como un animal cada día y cada partido para el resto.
¿Qué tal, Manolo? Carlos Fanlo del 1900 también tenía un par de preguntas. La primera de ellas es, ¿no está Omar? No sé si habrá un cambio de posición natural en este sentido, un futbolista que actúe de lateral derecho, o vas a hacer algún cambio, si tienes pensado algún cambio en este sentido.
Es la otra situación donde le estamos dando una vuelta al tema de cara a mañana, pero bueno, vamos a intentar, viendo las semanas de entreno, viendo el rendimiento de los jugadores, ser lo más justos posibles, y ya no justos, sino consecuente, para que poner al jugador que creemos que está en mejor situación de estado de forma. Porque al final lo que se trata mañana es de que salgan al campo los que pensemos que están en mejores condiciones mentales y físicas para competir, y con eso acabaremos de decir entro y mañana también.
Por otra parte, hablabas antes del partido contra el Sporting, que el equipo salió a morder. Sí que es cierto que se vio cómo saltó a robar en campo rival. No sé si esta es la idea de cara también al partido contra el Valladolid y cómo se le hace daño a este Valladolid. Gracias.
Sí, hemos cambiado un par de cosas de cara al partido de mañana, a nivel de no de posicionamiento, sino de cómo defender ciertas situaciones del rival, porque tienen cosas que las hacen muy bien. Entonces, si esto lo podemos controlar, que variará un par de cosas a nivel de colocación o de cómo saltar, sí que la idea es ir a buscar el partido, obviamente, pero siendo bastante también inteligentes, porque sabemos que hay momentos puntuales donde ellos al rival le hacen daño, pero sí que obviamente vamos a ir por el partido seguro.
Què tal, Manolo? Sergi Andreu, Catalunya Ràdio, aquí. Un parell de qüestions, també. Una, preguntar-te pel Valladolid, és a dir, què és el que més us preocupa d'aquest Valladolid pel que fa al seu joc, que per cert arriba molt enratxat, amb 5 victòries consecutives. Què és el que heu de tenir més en compte?
Bueno, òbviament el potencial dels jugadors i de l'equip, de plantilla, del planter que tenen. Si analitzem l'equip un per un i traient lesionats que tenen fora, tenen un lesionat important, l'equip té un potencial molt gran, un equip que ha pilota aturada ofensiva va bé, a nivell de transicions ofensives va bé, i a nivell de situacions d'atac en profunditat i en posicional va bé. Llavors és un equip complet, ben treballat, i és un equip que pot fer mal, però també penso que tenim les armes per fer-li mal a ells i poder controlar el rival també demà.
I la segona, s'ha incidit en els últims partits en la importància sempre dels primers minuts, no? De com entra l'equip en els partits, no sé si demà és especialment rellevant això, segurament no tant per poder marcar, que tant de bo fos així, com per no encaixar en el tram inicial, no? Que llavors a camp contrari costaria molt més remar amb un gol en contra, no?
Sí, sobretot és per la sensació de l'equip. Al final, si tu entres bé al partit, la confiança de l'equip a dins del camp canvia molt. Tu, per exemple, el dia d'Andorra entres malament al partit i et llastra tota la primera part, no acabes d'entrar al partit a la primera part, i a la segona entres arriscant, ja et dic, ja ho vaig dir aquell dia, d'una manera millor tàcticament sense massa lògica, perquè havies d'anar pel partit d'una manera, fer que l'equip entrés. Llavors per això et dic que és important entrar al partit a nivell de confiança, és important perquè si tu et sents còmode, com va passar a Leganés, com va passar a Elx i a més, l'equip també ha de donar un pas endavant. El que hem d'intentar és que quan passi una cosa negativa, com el gol d'Elx, que va ser una jugada pues que, bueno, que penso que costarà veure un altre gol de Mourad de fora l'àrea amb l'esquerra, per dir alguna cosa, pues penso que amb aquest aspecte, pues, que quan passi una cosa aquestes, que no s'afecti més del compte.
Bon dia, Manolo.
Bon dia.
Hem parlat abans de que Omar està sancionat i no podrà jugar. Et volia preguntar per Òscar Gil, com el veus a ell, si pot tenir l'oportunitat de jugar aquest cap de setmana, perquè la seva presència ha estat testimonial amb vostè, i com el veus a ell i això.
Bueno, ja hem dit abans, em sembla que ha sigut el Carlos Fallo, que bueno, en principi és una de les situacions que valorarem de cara a demà, que entri Òscar o que entri un altre company, i amb aquest aspecte és una qüestió que hem de quedar valorat. Jo estic molt content amb l'Òscar, ha fet una... el dia que va entrar va estar bé, però a partir d'aquí, Omar, per exemple, està rendint a un nivell molt alt, llavors, la situació que no jugui Òscar no és un demèrit d'ell, ell està entrenant sense deixar-se anar, està entrenant d'una manera com un professional a un nivell altíssim, llavors, el tema no és un tema d'Òscar Gil, que no pugui jugar perquè el nivell no està bé, sinó perquè el company que està al seu lloc ho està fent francament bé.
Casi 42 minutos, nos vamos a Barpinocho y luego analizamos un poquito el tema de los posibles cambios tácticos que ha dejado entrever Manolo González. Ya sabes que buscaremos mañana al jugador de más clase, de más calidad, como siempre, de Barpinocho, el mejor jugador del Español en Pucela, en el José Zorrilla, gentileza de Barpinocho, al Marcata San Antoni, paradas 18, 19, 20 y 21, Barpinocho. Abierto de martes a sábado de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Bar Pinocho, la calidad tiene un nombre, Bar Pinocho, la clase tiene un nombre, Bar Pinocho, con la mejor cocina del mercado, los mejores platos, Bar Pinocho. Al Marcat da San Antoni, Bar Pinocho. Vamos a analizar un poquito lo que ha dicho Manolo González, lo que comentábamos también al principio del programa, que lo hemos dejado un poco para el final. Manolo González está dudando de tres sistemas. Bueno, yo creo que ya lo debe tener más claro, pero a lo mejor quiere esperar a ver qué pasa con Nico Melamed. Con un 4-4-2 va a jugar Óscar Gil. Es decir, Joan en la portería, Óscar Gil, Sergi Gómez, Cabrera, Oliván, una línea de cuatro con Jofra, Aguado, Grajera y Puado. Arriba, teóricamente, Martín Seguro y Gastón Valles. Yo creo que esa es por situación de cómo están los jugadores, aunque no me gusta cómo están algunos, como Puado o Sergi Gómez, no creo que ponga Calero, está claro, pero el resto, en principio, creo que ese va a ser el 11 con un 4-4-2. Opción del 4-3-3. Yo creo que si pone un 4-3-3, la duda está en si va a jugar Rubén o no. Es donde tengo yo la duda. ¿Por qué? Porque en el centro del campo jugaría, teóricamente, Aguado, Grajera, Rubén en esa banda de 4-3-3 y por detrás, Óscar Gil, la misma defensa, Sergi Gómez, Cabrera y Oliván, con Joan en la portería. Y arriba, yo creo que quitaría a Gastón Valles y pondría Nico, Martín y Puado, con un 4-3-3. Por lo tanto, porque ¿qué sería? Que Rubén jugaría en el centro del campo, pero como falso extremo, como quiso hacer en Zaragoza, pero le duró 15 minutos. Y luego está la última opción, que es un 3-5-2. Con el 3-5-2, yo tengo claro que Jofra sería el lateral entonces, con una defensa de tres centrales, que serían Sergi Gómez, Víctor Ruiz y Cabrera, con Oliván en la otra banda. El centro del campo, teóricamente, estaría Aguado, eso está claro, con Grajera. Y ahí tengo también la duda de Nico o no Nico. Por eso os digo que tengo esa duda de ver si Nico está bien, porque Nico puede ser el que cambie un poquito los sistemas. Tengo la sensación de que hasta mañana, cuando vea a Nico, que hable con los médicos, entonces decidirá el tipo de sistema. Con un 4-4-2 yo creo que Nico no entra, pero con un 4-3-3 y un 3-5-2 sí que entraría. Creo que entraría él. Entonces la duda también está en saber, según el tipo de sistema, si jugaría. Yo creo que con el 4-4-2 tengo claro que jugarían Gastón y Martín. Martín jugaría en todos los sistemas. Puado jugaría en todos los sistemas, también es verdad, pero ahí está la duda. Jofra no jugaría en todos los sistemas, Óscar Gil tampoco, Rubén tampoco y Víctor Ruiz tampoco. Hay jugadores que van a jugar seguro, que son Joan García, Sergi Gómez, Cabrera, Oliván Aguado, Grajera, Puado y Martín. Hay 8 jugadores que tienen el puesto seguro. Y están ahí los otros 3, que dependerá del sistema que utilice Manolo González, jugarían unos u otros. Pero yo creo que en el fondo todo depende del papel de Nico Melamed. Si Manolo González ve que Nico está para jugar 70, 80 minutos, jugará titular. Si ve que solo está para jugar 60, yo creo que no va a jugar el titular. Y que saldría en la segunda parte, dependiendo un poco también del resultado y cómo fuera esto. Así que, ya lo saben, no les podemos dar un 11 titular porque, como ha dejado entrever el propio míster, hay que valorar, y lo va a valorar mañana por la mañana. La idea la tiene clara, que va a jugar en cada sistema, pero quiere saber cómo está Nico para decidir al final si hacemos un 4-4-2, un 4-3-3 o un 3-5-2. A mí el que menos me gusta es el 3-5-2, con los 3 centrales. A mí jugar con Sergi Gómez, Víctor Ruiz y Cabrera me resulta difícil. Y más cuando ellos van a tener un solo hombre en punta, que es Negredo. Que hay que tapar más, por ejemplo, la subida de Raúl Moro, que teóricamente va a ser titular, teóricamente, porque Anuar no es un extremo. Ellos van a jugar, creo que será un 4-4-2, pero con Moro y con Negredo. Y a lo mejor hacen un 4-5-1, solo con Negredo arriba. A mañana no vamos a saber nada, eso está claro, porque no hay un equipo tipo en el Español y en el Valladolid, con las bajas que tienen en ataque, no le queda más remedio que poner solo a Negredo. Es que no le queda más remedio. Y jugar en bandas con Anuar, por ejemplo, y con Raúl Moro. El centro del campo jugarían, pienso, Escudero, que es muy indetectable, con Meseguer y con Monchu, o quitar Escudero y poner a Olivera. Es un jugador que últimamente está jugando más. La defensa, yo creo que, en principio, bueno, es posible que Escudero entonces pase al lateral zurdo, Pérez por la derecha, con Boyomo y Tárrega, los dos centrales, y atrás, como portero, Masí. No creo que varíe mucho el equipo de Cholano, porque no tiene más. Claro, si estuviera Mamadou, Kennedy, Marco André, el jugador croata que nunca recuerdo su nombre, posiblemente haría otro tipo de sistema, pero ellos van a salir, además aquí en la prensa de Valladolid lo comentan, van a salir a aguantar, es decir, no van a intentar darnos el balón y salir a contraataque, sobre todo por la banda izquierda, porque es que no hay más. Es que no tienen más. Negredo no ha marcado ningún gol. Miren, si marca mañana Negredo un gol y ganamos 1-3, pues bienvenido al tiburón del Pisuerga, como le llaman por aquí. Pero mañana hay que ganar. Es que no podemos salir mañana de Pucela como nos pasó el día del Elche o el día del Leganés, que tuvimos ocasiones, que jugamos mejor. Y que al final, por los motivos que fuera, el día de Leganés, por el tema arbitral, por lo que fallamos en la segunda parte, en jugadas claras, que no sabemos centrar, y luego el día del Elche, pues, que te empaten en un balón, me refiero al empate a 2, que te empaten en una jugada absurda, con una falta tonta de Grajera, en un balón lateral mal defendido, y que el jugador del Elche, McDonald, que no había marcado un gol en toda la temporada, meto un gol, creo que con la rodilla o no sé cómo lo metió. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Fíjense que en todas las alineaciones, en ningún momento he puesto ni a Salvi, ni a Lazo, ni a Keita Valdé, ni a Pera Milla. No entran dentro de mis quinielas para ser titulares ninguno de esos 4 jugadores. Ninguno. Y es penoso, ¿eh? Y es penoso porque 3 de ellos son fichajes de Garagarza este verano. Tres de ellos. Ya no cuento a Víctor, que lo doy en una alineación, y a Guado, que es el único para mí que va a ser titular. El resto nada. El resto absolutamente nada. Y es duro, ¿eh? Sinceramente es duro el ver cómo tú planificas una o mal planificas una temporada y resulta que los jugadores que tú has fichado es que no juegan. Como mucho, uno. Aguado. El resto nada. El resto nada. Joan, Óscar Gil, Sergi Gómez, Cabrera, Oliván, curioso, ¿eh? Todos son de Rufete, excepto Joan, que es de fútbol base. Óscar Gil, Rufete. Sergi Gómez, Rufete. Cabrera, Rufete. Oliván, Rufete. Oliván, Rufete, porque Oliván estaba fichado cuando no estaba Rufete. Grajera, Catoira. Aguado, el único de nuestro amigo Garagarza. Puado, fútbol base. Jofra, fútbol base. Martín, Catoira. Y Gastón, si juega Gastón, miren, otro de Garagarza, pero que iba para el B, del Vélez Málaga. Así que cuenten que estamos jugando con futbolistas fichados hace 4 años, que alguno nos ha bajado 2 veces a segunda y siguen jugando, porque no hay otros. Porque los que han venido no han dado el rendimiento esperado. Las 6:00 p.m, 53 minutos, seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español desde Valladolid, programa 5453. Hacemos una pausa y nos vamos a Rombus.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany, y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Supermercados Covirán patrocina el especial de la sección de fútbol sala en Tiempo de Español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia. 54 años en familia.
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Cinco minutos para poner el punto y final a este programa desde Valladolid. Ya llevaremos 25 minutos de partido. La verdad es que me está entrando ya un no sé qué en el cuerpo. No sé si miedo, ilusión, ganas, no lo sé, pero tengo ganas ya de que, eso sí, de que llegue el partido mañana y conseguir la victoria que nos acercaría como mínimo para seguir luchando por el ascenso directo. Y si no, oye, pues consolidar la promoción, el playoff, mejor dicho. Nos vamos a Rombus, tu consultoría global perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, gestión y asesoramiento inmobiliario e hipoteca, seguros y protección familiar. Rombus es garantía, perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus. Mañana buscaremos el jugador más sólido y seguro de Rombus del Real Club Deportivo Español. Recuerden que mañana empezamos a las 5:30 desde el José Zorrilla con un ambiente, creo que mañana es el día donde se va a llenar por primera vez en toda la temporada el campo del Real Valladolid, y como siempre cuando va el Español, lleno asegurado. Así que mañana, con un ambientazo tremendo en Pucela, buscaremos el jugador más sólido y seguro de Rombus. 93-410-51-56, 93-410-51-56, Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com, Rombus. Antes de poner el punto final y tomarnos la última estrella, recordar también que el domingo se juega el partido de ida de la final para el ascenso a la Primera División Femenina, partido que comienza a las 12 del mediodía en el Sadar Osasuna Español. Hay muchísima gente que se está movilizando para intentar ir en coche. Hombre, ir en tren tendrían que salir mañana, porque en tren hasta Pamplona no se llega. Creo que no hay el tren llega a las, creo que es, hay, no sé si hay uno a las 7:00, si hay uno a las 7:00 podrían llegar, pero creo que el tren que sale es a las 9:00 y llega a la 1:00, así que como no puedo ir, pues tampoco lo he mirado, si no hubiera mirado para poder ir a Pamplona. Así que ya lo saben, los que quieran ir a Pamplona a ver el partido de ida de la final del playoff de ascenso a Primera División Femenina, pues que miren redes sociales, que se está la gente movilizando, para los que no quieran gastarse toda la gasolina en ellos solos, quieran compartir, etcétera, etcétera, que vayan 4 o 5 en un coche, pues oye, pues que se lo repartan. Pero los que no tengan manera de ir, pues ya lo saben. Hombre, yo les recomendaría salir mañana por la tarde, coger un hotel tranquilamente, y luego después del partido hay un tren a las 4:00 para volver a Barcelona, el domingo, me refiero al domingo. Pero como yo no estoy metido en el bolsillo ni en la cabeza de ustedes, pues que cada uno haga lo que considere oportuno. El partido de vuelta se jugará, ya lo saben, el jueves que viene a las 7:00 p.m. en la Dani Jarque. Así que mucha suerte al femenino en ese envite, en esa primera final para intentar subir el año que viene a Primera División. Un sitio, un lugar, una categoría que nunca tuvimos que perder. Pero los irresponsables siguen, algunos de ellos, en el club. Un minuto más o menos para poner el punto final, nos tomamos una estrella y nos vamos. Las 7:00 p.m. Recuerden que a las 8:15 tenemos nuestro habitual Twitch de Tiempo de Español, así que os espero a todos los que tengáis Twitch a las 8:15, es decir, en 45 minutos, para seguir compartiendo estas últimas horas, estos últimos momentos de cara al partido de mañana frente al Valladolid aquí en Pucela, en el José Zorrilla, un partido que puede ser el último vals. Ahora pondríamos la música del último vals, pero como no la tenemos preparada, porque yo se me olvidó decirlo, acabaríamos también con la música del último vals. Pero bueno, no pasa nada. Mañana os espero a partir de las 5:30 en radio con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, cerveza del Mediterráneo, en ese partidazo. 4 jornadas para buscar y conseguir el objetivo. 4 jornadas que empiezan mañana en Pucela. Hasta mañana con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Mar Pérez en los mandos técnicos. Que sean ustedes muy, muy felices.